Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Hoy es 3 de julio del 2021. Les habla Freddy Pinilla. Les damos la bienvenida al programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Radio Revista Encuentro, al servicio del Magisterio con el objetivo de llevar la mejor información en lo que sucede en la educación a nivel de Colombia y también en el recorrido internacional. Recuerden que este programa es todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información del Magisterio Colombiano. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de la Federación a través del maestro Fabio Manuel Herrera, secretario de Prensa y Comunicaciones. En el control máster, Caterín Otálora, y quien les habla, Freddy Pinicha.
El pueblo unido jamás será vencido.
Damos nuestras condolencias a los familiares, a los amigos del magisterio que han perdido la vida por el COVID-19, que en este momento tienen dificultades de salud, que no tienen medicamentos, que no tienen una cama en un centro hospitalario. Nuestro abrazo solidario.
Canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido.
Estamos originando esta señal desde nuestras redes sociales. Estaremos haciendo el recorrido por todo el territorio colombiano a través de www.fecode.edu.co en las cordilleras, en las capitales, en las montañas de Colombia. FECODE, una institución con 62 años en defensa de la educación pública directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy tenemos un programa enfocado en los temas más importantes del sector educativo, el análisis, las orientaciones a los maestros que han sido intimidados con esas directivas que emite el Ministerio de Educación Nacional a través de este gobierno de no pagarle a los educadores si no asisten a las clases presenciales en medio de un pico que eleva el alto contagio, pero también la muerte de colombianos. No al fortalecimiento en este momento de la infraestructura, uno de los problemas más graves, el hacinamiento escolar, no hay agua en instituciones educativas y todo esto que está sucediendo en este momento que el gobierno nacional no evita para que se contagie más gente. Las orientaciones desde el Comité Ejecutivo de FECODE frente a la propuesta del gobierno de regresar a estas clases presenciales y también las orientaciones que están dando nuestros sindicatos filiales en cada uno de los municipios y de las capitales de departamento. ¿Qué decisiones están tomando? Lo vamos a mirar en medio de este programa.
Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE.
Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE.
En Radio Revista Encuentro, nuestro informe ejecutivo.
Estimados oyentes, comenzamos con nuestro informe ejecutivo. En esta mañana en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Pardo para analizar las negociaciones de FECODE con el Ministerio de Educación Nacional.
Bueno, la negociación FECODE-Gobierno Nacional durante las dos últimas semanas, desarrolladas en extensas jornadas, se han caracterizado en primer lugar por la intención permanente del gobierno de negarse a la negociación. Insiste en trasladar las órdenes del Centro Democrático de no negociar con ningún sector de la sociedad ni organización social alguna, consignada en el comunicado de ese partido publicado el 28 de mayo, desconociendo en este caso incluso el limitado alcance del decreto 160 del 2014 sobre negociación colectiva. En segundo lugar, pese a que la mesa de negociación por parte del gobierno está a cargo del Ministerio de Educación, los delegados de Hacienda y Función Pública asumieron directamente posición con el propósito de tratar de justificar o desfigurar el cumplimiento de acuerdos sobre proporcionalidad de la prima de vacaciones y el ajuste a 19% de la bonificación pedagógica que corresponde a 2021, y condicionarlas a metas de calidad, principal objetivo del gobierno que fue derrotado en el paro nacional del magisterio en 2015, cuando intentó supeditar la nivelación salarial y demás ingresos a variables indeterminadas como forma de negarlos. En cuanto al curso de formación para los 8.000 educadores y educadoras, el gobierno nacional pretende desconocer el texto del decreto acordado entre el 2 de junio y el 17 de julio del 2019 entre el Ministerio de Educación y FECODE, negando el derecho a los ascensos, alegando que está acatando el fallo del Consejo de Estado que este organismo profirió a propósito de la acción jurídica interpuesta por ASOINCA. FECODE se sostiene que estos puntos no son materia de renegociación, sino de cumplimiento de acuerdos suscritos antes de la pandemia, y rechaza la excusa del gobierno nacional según la cual las nuevas condiciones macroeconómicas del país no permiten asumir nada que represente inversión en educación y en dignificación de la labor pedagógica. En tercer lugar, sobre el sensible debate del retorno a clases presenciales, el punto de referencia central de nuestra posición es salvaguardar la salud y la vida. La principal diferencia con el gobierno nacional es que este insiste en el retorno presencial de toda la población escolar al mismo tiempo, lo que expondría el contagio a 19 millones de personas que gravitamos alrededor de la escuela. Tal como lo hizo en agosto y octubre del 2020, una vez más el gobierno nacional presiona el retorno a clases presenciales en el momento de mayor expansión y posibilidad del contagio. En la actualidad, la situación es aún más grave. Colombia ocupa el primer lugar de contagiados en el mundo en términos relativos y absolutos, acorde con el número de habitantes. La ocupación camas UCI del país alcanzaron entre 84 y 99% en Sucre, Bogotá, Huila, Nariño, Antioquia, Villavicencio, Neiva, mientras que en el Valle del Cauca al menos 240 personas esperan cama UCI, y se registra una preocupante escasez de medicamentos en Medellín. 200 personas esperan camas UCI y en la capital del país están agotando los instrumentos que se requieren para la intubación. Este panorama se extiende a lo largo y ancho del país, mientras que la positividad acumulada se encuentra en 25.4%. FECODE plantea que el retorno a clases puede darse de manera progresiva a medida que los porcentajes de ocupación cama UCI y los niveles de positividad en la comunidad, llámese municipio o localidad o comuna, no indiquen niveles de alto riesgo de contagio, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la comunidad científica y de salud. Además, exigimos el esquema completo de vacunación para los integrantes de la comunidad educativa y las medidas de bioseguridad en los colegios, especialmente garantizar la renovación del aire y la calidad de los tapabocas acorde con las especificaciones del INVIVA para evitar el contagio en los niños, niñas y jóvenes a corta distancia en las aulas. Por supuesto, rechazamos la infame campaña publicitaria y la doble amenaza de la bolsa o la vida representada en la amenaza de descuentos y represalias si no exponemos la salud y la vida, y exigimos el respeto a la salud de quienes padecen comorbilidades, a las decisiones de las familias que desean no enviar a sus hijos y a los órganos del gobierno escolar para que sean estos los que determinen continuar con sus calendarios en la modalidad no presencial o presencial sobre la base de que se cumplan o no los requisitos que salvaguarden la vida y la salud. Durante este fin de semana, con base en estos criterios, continúa la discusión en la mesa de negociación sobre tan sensible punto. Seguimos en estado de alerta. Primero la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Abrazos a todas y todas.
Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en esta mañana con nosotros está el maestro Cristian Rey con el análisis sobre la asistencia a clases de manera presencial en Colombia.
Buen día para todos los maestros. FECODE sigue realizando todas las acciones pertinentes con el fin de demostrar al Ministerio de Educación Nacional que este no es el mejor momento para poder nosotros hablar de presencialidad. El magisterio colombiano siempre ha estado presto, activo y con el mejor ánimo de volver a las instituciones educativas a prestar el servicio de manera presencial a los jóvenes y a los niños de Colombia. Sin embargo, esto no ha sido posible porque el gobierno nacional desconoce todas las propuestas que desde FECODE se han hecho con el fin de poder acercarnos y poder prestar el servicio como los padres de familia, los maestros y los niños lo esperan. Pero FECODE tiene que ser responsable con el país. Por lo tanto, no podemos aceptar que cuando el pico está en su máxima expresión, cuando las camas UCI están totalmente saturadas en cada uno de los municipios y departamentos que conforman nuestra geografía, el gobierno nacional quiere imponer a como dé lugar con el fin de abrir los espacios comerciales, abrir los espacios que enriquezcan o que sigan enriqueciendo a los capitalistas de Colombia, sin importarle cuál es el tesoro más importante que posee un país, que son los niños y los jóvenes. Por lo tanto, FECODE se mantiene en seguir negociando con este gobierno con el fin de demostrar con argumentos científicos y pedagógicos que este no es el momento, que el mes de julio no es el mes indicado para retornar, que así queramos volver, la realidad y el contexto nos están diciendo que no estamos preparados.
En Radio Revista Encuentro, noticia intersindical.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, en este momento está con nosotros Fabio Arias para informarnos sobre el pírrico aumento del salario de los trabajadores estatales y también por este motivo van a hacer acciones de movilización la próxima semana, protestas por lo que está tomando como decisiones el gobierno nacional del aumento al salario de los trabajadores. Fabio Arias.
Adicionalmente, dada esta actitud del gobierno, estamos convocando a una gran movilización de todo el sector estatal, de los empleados públicos al servicio del Estado, el próximo miércoles 7 de julio, desde las 9 de la mañana en un plantón en el Ministerio de Hacienda, para mostrar nuestra inconformidad y la preparación. Si el gobierno no mueve realmente las cifras y atiende las peticiones de los empleados públicos, un paro nacional estatal.
En esta mañana nos acompaña el magistrado José Gregorio Hernández para hacer una orientación a los maestros a nivel jurídico, dependiendo de las situaciones que se vayan presentando en la actividad académica. ¿Qué sucede con los profesores que asisten de manera presencial y pueden ser afectados por el COVID-19? ¿Qué pueden hacer? Pero también, si usted como docente toma la decisión de no ir a las instituciones educativas, ¿qué recursos también podría tener? Las orientaciones con un abogado, estaremos haciendo este análisis. José Gregorio Hernández.
El acto administrativo general que ordena arbitrariamente el regreso a clases presenciales en el peor momento de la pandemia no está bajando de 600 el número de muertos diarios y el número de contagios es enorme. Entonces ese acto administrativo sin vacuna de docentes, de estudiantes, de personal de servicios y transporte, esa orden de regreso a clases presenciales es abiertamente inconstitucional en cuanto pone en riesgo la vida y la salud de todas esas personas. Además, no se han adoptado las medidas de protección necesarias. Debería ser ejercido el medio de control de la nulidad y medidas cautelares y suspensión provisional de ese acto administrativo general proveniente del Ministerio de Educación. Si a ello se agrega la amenaza de no pagar salarios y prestaciones y se cumple en casos concretos, los afectados pueden iniciar las acciones laborales administrativas y en casos de contagio y peligro de muerte, la acción de tutela. Si infortunadamente una persona fallece por esta injusta orden, sin que se hayan adoptado las medidas de protección, es indudable la responsabilidad del Estado por falla en el servicio y se podría ejercer la acción de reparación directa por parte de la familia.
Continuamos con el análisis jurídico sobre la presencialidad en esta mañana, las condiciones que se han dado con la abogada Marcela Ramírez para mirar cuál es la situación, para exponer las diversas situaciones, pero también a lo que se enfrentan los educadores con alternativas que tienen los maestros cuando no tienen las condiciones de regresar a las aulas en términos de bioseguridad, de vacunación y otros elementos. La doctora Marcela Ramírez.
Con la expedición de la resolución 777 del Ministerio de Salud y la Directiva Ministerial 05 del Ministerio de Educación, donde se elimina la modalidad de la prestación del servicio bajo el esquema de alternancia, se reemplaza esta figura por la presencialidad plena, que al utilizar este adjetivo de plena, pues da la indicación de que todo el personal docente, directivo docente de la institución educativa deben concurrir a las aulas de clase. Sin embargo, pues sabemos que los maestros tienen temores de contagio porque algunas instituciones educativas no están acondicionadas para garantizar el retorno seguro a través de la implementación de los protocolos de bioseguridad y algunos maestros temen por ese contagio. Frente a ese punto en particular, pues la directiva no da ninguna alternativa diferente a la de ir a la presencialidad, lastimosamente. Yo he encontrado, sin embargo, dos excepciones, una de ellas en relación con los maestros que tienen recomendación médica, en la que su médico tratante expresamente le ha indicado que debe permanecer en la virtualidad. En ese caso, el maestro, pues, por encima de cualquier discusión que se pueda generar en torno a la norma, debe garantizársele y primar el derecho a la vida dadas a recomendaciones médicas. También he venido sugiriendo que los maestros que no tengan el esquema completo de vacunación podrían estar exonerados de la presencialidad. Sin embargo, para no cometer ninguna ligereza y en aras de evitar eventuales sanciones contra los maestros, pues hay que hacer la discusión, pero mientras se surten los trámites respectivos, pues lo que se recomienda es que el docente concurra al aula de clase. En ese sentido, si el maestro no ha recibido el esquema completo de vacunación, bien sea porque apenas ha recibido una dosis o fue producto de que padeció de COVID y tiene que esperar los 3 meses que recomienda la comunidad científica para ser inmunizado, el maestro pues debe enviar un escrito al rector en el que dé esa manifestación de no ir a la presencialidad y de continuar con el trabajo virtual. ¿Qué puede ocurrir? Que el rector acoja el criterio y le permita tal situación, o por el contrario, que el directivo docente no tenga en cuenta esa afirmación y obligue al maestro a ir a la presencialidad. A mi juicio, el profesor podría acudir al mecanismo de la acción de tutela para que un juez sea el que ampare ese derecho, pero quiero ser muy enfática. Es una discusión que apenas se inicia. No podemos garantizar que mediante la tutela ya tenga absolutamente establecido abstención de la presencialidad. Habrá que dar la discusión, los escenarios judiciales pues estarán ahí a la orden del día para esta nueva problemática.
Desde el sindicato Sindes nos acompaña Doris González para hablarnos sobre la situación de los trabajadores hospitalarios, qué está sucediendo con la red hospitalaria en el país y en Colombia, qué sucede con el servicio médico asistencial. En este momento está con nosotros para hablarnos sobre la situación de la pandemia del COVID-19. Doris González.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les habla nuevamente María Doris González, presidenta del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social. Mire, que hoy quiero comentarles a ustedes que como trabajadora de salud y como usuarios de salud, estamos bastante preocupados por la situación de los hospitales. Ya hay hospitales que, como el Rosario Pumarejo del Cesar, se están cerrando por inercia porque ya no hay médicos y no hay personal para atender ni hay medicamentos. En La Guajira les están debiendo hasta 3 meses de salario en el hospital de Maicao y tampoco tienen insumos. En el Valle hay unos hospitales ya con 4 meses de salario atrasados, o sea que ¿esto qué quiere decir? Que se pensaba que la red pública iba a estar saliendo a flote, toda la problemática, la pandemia iba a responder y el gobierno iba a estar pendiente de la red pública, pero al contrario, estamos peor que antes. Y al terminar la pandemia, creemos que ya no vamos a existir ni como red pública ni como trabajadores de la salud. En el tema de vacunación, estamos bastante preocupados también, porque prácticamente los que están sosteniendo el tema de vacunación es la red pública, pero el Estado no le ha pagado un solo peso ni a la red pública, ni siquiera a las EPS. Esa información la tenía la semana pasada. No sé si en el transcurso de esta semana les habrán pagado a la red privada, pero a la red pública no les han reconocido un solo peso, ni por camas UCI, estando a reventar todas las camas en el 97-98%, ni de vacunación. Entonces, realmente nosotros nos preguntamos dónde están los dineros de la salud de la red pública para que responda el Estado. En cuanto al regreso de los niños y el regreso escolar presencial, a mí nos parece a nosotros como trabajadores de la salud una irresponsabilidad del Estado. Porque mientras que en Israel se está volviendo otra vez a usar el tapabocas y a hacer restricciones de salida de personas, en Chile están retrocediendo también. En Argentina también, entonces, y aquí en Colombia, cuando el pico está más alto, que no hemos salido, que ya llevamos más de 20 días con el pico, el tercer pico, donde estamos ya como segundo país de más mortalidad por COVID, y el gobierno irresponsablemente quiere obligar a los niños a regresar a los colegios en forma presencial. Yo sé que los maestros tienen miedo y tienen la obligación, porque los están obligando, la amenaza con que no pagarles. Ahí tendríamos que recurrir, ir a los padres de familia, hacer una campaña con los padres de familia para que sean conscientes y no envíen a sus hijos a los colegios, porque está en riesgo la familia y los niños. Entonces, verdaderamente, con nosotros los trabajadores de la salud pueden contar. No estamos de acuerdo con el tema, como tampoco estamos de acuerdo que se haga la apertura de la economía general como lo está haciendo este gobierno.
¿Qué opina el movimiento estudiantil sobre las diversas ocasiones en que el gobierno ha ofrecido a los jóvenes colombianos el tema de la matrícula cero? Pues aquí estas promesas que han sido incumplidas las expone en este momento desde el movimiento estudiantil Cristian Cerna.
Nosotros como Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, hemos dicho constantemente desde el inicio de la pandemia la necesidad de la matrícula cero para todos los estudiantes de pregrado, vistas las condiciones que se han venido dando. En ese sentido, pues cuando el gobierno ha prometido matrícula cero, siempre hemos estado ahí analizando cada una de las condiciones. En el 2021 le prometió a los colombianos matrícula cero e incumplió. Solamente dio lo que correspondía al 12% real de la matrícula para todos los estudiantes. En ese sentido, nosotros tenemos muchas dudas con esta otra propuesta de matrícula cero que hubo pues recientemente. Y pues nosotros le mandamos un derecho de petición a la presidencia y al Ministerio de Educación. Obviamente nos respondieron con muchas excusas, no nos dieron el valor exacto, pero sí nos dijeron cosas que nos permitieron inferir varias cosas. Entre ellas que no va a cambiar mucho lo mismo que dijeron la vez pasada. Otra vez el dinero va a salir de generación E. Hablando en ese sentido, con todos los costos de administración que este cobra precisamente para garantizar eso. Y en segunda medida, cobrándole a las diferentes regiones. Esto simplemente muestra cómo acentúan las diferencias regionales y realmente el gobierno nacional no se está poniendo la mano al bolsillo por la educación pública. Y además, pues bajo la excusa de que ya tienen una planeación, pues han hundido otros proyectos de matrícula cero que de pronto sí en gran medida dan alcance a las respuestas que necesita la sociedad. Y en ese sentido eso fue lo que pasó con el proyecto que hizo la bancada alternativa de matrícula cero y que al final hundieron. Porque ese en cierta medida también buscaba garantizar la matrícula cero en estos tiempos. Además, pues nuestra posición ha sido en relación a la normalización de las diferentes universidades públicas por todo lo que tiene que ver posterior al paro, ha sido básicamente pues de buscar garantías para que los estudiantes puedan entrar con las mejores condiciones y adelantarse. Sin embargo, en este sentido, pues las diferentes universidades han venido fallando en relación a cada una de las características que tienen internamente. Y esperamos pues que se puedan lograr las garantías adecuadas.
En Radio Revista Encuentro, la educación es noticia internacional.
Estimados oyentes, estamos en nuestro recorrido internacional. Vamos en este momento desde la Internacional de la Educación para América Latina, que nos envía un mensaje de solidaridad frente a las amenazas que reciben los dirigentes sindicales en nuestro país. El presidente de la Internacional de la Educación, Hugo Yasky.
Soy Hugo Yasky, presidente de la Internacional de la Educación de América Latina. Soy también secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Y me dirijo a la dirigencia y a los afiliados y afiliadas de la FECODE para expresar mi solidaridad en este momento tan difícil que vive el pueblo y la docencia colombiana, teniendo que ser testigo de la salida del país del profesor Nelson Alarcón, quien ha debido exiliarse por las amenazas de muerte recibidas de parte de sectores que demuestran claramente su desprecio por la vida, por la democracia y por el Estado de Derecho. Tenemos absoluta conciencia de que la lucha del pueblo colombiano es justa y que nadie puede sentirse dueño de la vida de nadie y mucho menos de quienes reclaman por justicia. De manera que expresamos nuestra solidaridad y sobre todo nuestro abrazo fraternal a la distancia. Fuerza y a seguir luchando.
Las filiales tienen un punto semanal de encuentro.
En la ciudad de Bogotá, el magisterio agrupado en la Asociación Distrital de Educadores, la ADE, nos informa sobre en este momento, ¿qué está sucediendo con la situación que se presenta en el regreso a las clases de manera presencial? Ellos dicen que defienden el derecho a la vida. Los maestros bogotanos afirman que no hay condiciones de bioseguridad en los diversos colegios. Invitan a los padres de familia a no enviar a los niños y a los jóvenes a las aulas en el país. Desde la ciudad capital, aquí en Colombia, el maestro William Agudelo, presidente de la ADE.
Buenos días, compañeras y compañeros. Reciban el saludo de la Junta Directiva de la ADE. Hemos sido claros con esta administración desde hace 15 meses, donde le hemos planteado que por encima de todo está la vida. Le hemos dicho a esta administración de mil maneras que privilegiamos la vida antes que la muerte, antes que la economía. Por eso estamos convencidos que así nos presionen, con procesos disciplinarios, con descuentos, con no darle alimentación a los niños, como lo hice en la circular 11, en la 5 y en la misma resolución 777. Así nos sigan amenazando que si no nos queremos colocar las vacunas o no tenemos las vacunas, tenemos que ir. Así nos sigan diciendo que a pesar de nuestras enfermedades, de nuestras comorbilidades, de nuestras enfermedades de base, tenemos que estar en la institución educativa de manera presencial. Le decimos a este gobierno, le decimos a la administración distrital, le decimos a la personería y a la procuraduría, que nosotros hemos sido claros que por encima de todo está la vida. Por eso le hacemos el llamado a los padres de familia, como lo hemos hecho en estos Facebook Live, en las múltiples reuniones que hemos tenido en los colegios, en las asambleas de padres, en las mesas que hemos tenido con diferentes compañeros, tanto de la Confederación de Padres de Familia como de la Mesa de Padres y Madres de Familia. Con ellos le hemos planteado que mientras no baje el número de contagios, mientras no baje estos momentos de muerte, donde cada día 700 personas están falleciendo en el país, cerca de 200 en Bogotá, donde el nivel de contagio cada día va creciendo, a pesar de que se han colocado las dos vacunas, muchos han fallecido. Y vemos casos en estos días de esos fallecimientos. Pero también les estamos planteando a los padres de familia que sigamos insistiendo en que aquí, mientras no baje el nivel de contagio, la alerta roja en que está en estos momentos el sistema hospitalario, porque está en alerta roja, mientras no baje esa alerta, mientras no se disminuyan el número de enfermos en las UCIs al 100%, como están en estos momentos, nosotros no regresaremos de manera presencial.
En el departamento de Nariño nos acompaña en este momento el maestro Luis Aus con el análisis y también estas resoluciones que amenazan el derecho a la vida de los educadores colombianos.
Las decisiones paquidérmicas por parte del gobierno y de los entes territoriales certificados para atender la pandemia ha sido evidente. La miseria, la inequidad, el hambre campea en tiempos de pandemia. Todas las medidas y acciones a nivel mundial se han adaptado en atención a criterios médico-científicos epidemiológicos. Solo personas idóneas y capacitadas en estas áreas pueden dar orientaciones correspondientes. La alternancia nunca se concretó porque las bases para el regreso a este tipo de presencialidad no se cumplieron. Recursos insuficientes, protocolos mal formulados, demora en ejecución de recursos, etcétera, etcétera. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han emitido conceptos alejados de la realidad social y desconociendo el carácter legal y participativo de los departamentos, municipios, gobiernos escolares y comunidades educativas. La Procuraduría no ha resuelto un derecho de petición interpuesto por FECODE, donde se le solicita que exija a las Secretarías de Salud a expedir certificados de viabilidad para el inicio de clases presenciales. Esto se lo hace, pues, como un mandato constitucional para proteger el derecho a la vida. La resolución 77 es una inducción al peligro de contagio y muerte, al privilegiar el mercado y la reactivación económica por encima del derecho a la vida.
Desde el Magisterio Agrupado Norte de Santander, Asinor, rechazan las directivas del Gobierno Nacional que de manera impositiva arriesgan la vida de la comunidad educativa en la región de la frontera colombo-venezolana. Carlos Peña.
Muy buenos días para todos los maestros en Colombia. Un saludo especial desde el norte de Santander. La Junta Directiva de la Asociación Sindical de Institutores del Norte de Santander, Asinor, rechaza de manera categórica las directrices emanadas desde el Gobierno Nacional condensadas en la resolución 777 del Ministerio de Salud del 2 de junio, la directiva ministerial 05 del 25 de junio, acogidas y apuestas en ejecutoria por nuestros territorios, nuestro departamento, nuestras secretarías de educación y el caso que expide las circulares, la Secretaría del Norte de Santander, la circular número 20 y la Secretaría de Cúcuta, la circular 061, donde de una manera obligatoria y de manera impositiva a las comunidades educativas, a la presencialidad y a las instituciones educativas. Un rechazo total a todas estas medidas en medio de una crisis epidemiológica que se encuentra en nuestro país. 17.000 muertos deja este mes. Y lamentablemente en el norte de Santander esta semana pierden la batalla 5 maestros, maestros activos, maestros jóvenes, que lamentablemente este virus se los ha llevado. Y también hacemos un llamado a nuestros padres de familia a que alcen su voz de protesta, a que no permitan que sus hijos vayan a un contagio seguro a las aulas de la manera que pretende este gobierno realizar la presencialidad.
Desde el departamento de Risaralda, en este momento los maestros agrupados en el CER están en este momento preocupados por la situación de lo que sucede con la vida de los maestros y las maestras. Exigen condiciones de bioseguridad en las clases presenciales porque no hay condiciones para regresar. Para los educadores en Pereira, Dos Quebradas, demás municipios, un saludo muy especial. Aquí tenemos al maestro Hernán Rubano, que nos acompaña desde la Junta Directiva del CER para hablar sobre estos temas.
combativo y fraternal saludo. Les habla Hernán Ruano Angán, secretario de Género, Inclusión y Equidad del Sindicato de Educadores de Risaralda para el programa radial de FECODE. En Risaralda tenemos tres entes territoriales: Pereira, Dos Quebradas y el departamento. Nosotros, en nuestra consigna, cuando hablamos de presencialidad con las secretarías de educación, siempre dejamos claro que la alternancia no nos cueste la vida. Y por ello hemos solicitado reunión del Sindicato de Educadores de Risaralda SER con las tres secretarías para tratar el tema de la presencialidad. Con Dos Quebradas nos agendaron reunión para el 2 de julio a las 7:30 de la mañana. Con Pereira aún no nos han agendado la reunión para abordar el tema. Y con el departamento, el 28 de junio, celebramos reunión del Sindicato de Educadores de Risaralda con Secretaría de Educación, donde nos dieron una información detallada sobre el cumplimiento de la circular 777, garantizando, según ellos, en todas las instituciones educativas del departamento, los elementos de bioseguridad y enfatizando en la exigencia de la circular 05 para que todos los docentes y directivos docentes desde el 6 de julio asistan a trabajo presencial, donde la primera semana será semana institucional y acordarán allí la agenda de atención presencial a los estudiantes.
Los directivos docentes nos acompañan en esta mañana para hacer el análisis de las resoluciones que emite el Gobierno Nacional bajo la modalidad de clases presenciales. Desde el Sindicato de Directivos Docentes, el maestro Guillermo León Gómez.
Estamos en vigencia de la resolución 777 emanada del Ministerio de Salud, que deroga a su vez la resolución 666 y su protocolo respectivo. Les manifiesto que estamos en vigencia de esta última norma porque debemos de tener en cuenta que tiene carácter ejecutoriable por tratarse de un acto administrativo que goza de la presunción de legalidad. En esta resolución se da la orden tajante y terminante de el regreso a clases bajo la modalidad presencial y es complementada por la Directiva Ministerial 05 de 2021, en donde se precisan los alcances de la misma. Al establecer un nuevo protocolo de bioseguridad, que entre otras cosas lo reducen a lo mínimo, a lo necesario, a lo esencial, como es al uso del tapaboca permanentemente por parte de los estudiantes, igual que por parte de los profesores y el personal administrativo y directivo docente, el distanciamiento físico, que es de 1 metro, ya no es de 2 metros ni de 1.5, sino que se reduce a 1 metro. La condición de aireación suficiente para las aulas de clase. Evitar las aglomeraciones. Y el lavado permanente de manos. O sea, al abreviarse los requerimientos para que un protocolo sea utilizado convenientemente, no quiere decir de que las condiciones para que el COVID-19 se propague hayan también cambiado de estrategia o cambiado de de exigencia. No, las exigencias frente a los problemas de salud siguen siendo las mismas y obedecen a criterios eminentemente científicos.
En el departamento de Quindío nos informan sobre las orientaciones para realizar clases de manera presencial con condiciones de infraestructura, medidas de bioseguridad en la ciudad de Armenia y en los demás municipios de la región. El maestro Héctor Leal.
El sindicato de maestros ha orientado la presencialidad con algunas condiciones. La primera es que el esquema de vacunación tiene que estar completo, que se hayan hecho las adecuaciones de infraestructura, que se garanticen los elementos de bioseguridad, que además esos elementos estén debidamente confirmados y verificados. En ese sentido hemos solicitado a la Secretaría de Educación la conformación de una comisión que verifique esos elementos. Nosotros seguimos insistiendo que aquí no hay garantías para la presencialidad, por cuanto hoy los maestros seguimos sin salud ocupacional o sistema de seguridad y salud en el trabajo, y pues eso obviamente nos pone en un riesgo realmente enorme. Y eso es importante porque del anexo técnico de la resolución 777 de 2021, emitida por el Gobierno Nacional, pues contempla de que hay que tener ese sistema para los trabajadores, y nosotros hoy no lo tenemos. Es decir, que esa presencialidad, independientemente de los elementos de bioseguridad, independientemente del esquema de vacunación, los maestros seguiremos asistiendo a las instituciones educativas en tiempos de pandemia sin garantías para la salud y la vida.
Desde el departamento de Caldas, el maestro Darío López nos informa que la orientación a los maestros en la región es tener las condiciones de bioseguridad y los protocolos para el regreso a las clases con condiciones. Darío López.
Muy buenos días a todos los oyentes. Desde el departamento de Caldas les habla Darío López, presidente de Ducal. Frente al tema de lo que se haya acordado con la Secretaría de Educación sobre el regreso a clase, tenemos que plantear lo siguiente. La organización sindical Educal ha fijado desde hace mucho tiempo una posición clara en el sentido de que para el regreso deben existir establecidas y demostrables, además de verificables, las condiciones y las adecuaciones necesarias. Que desde que se expidió la resolución 666, la 1721 y otras normas, se han venido estableciendo como criterios básicos, protocolos y requerimientos, y además las diferentes elementos de bioseguridad que tienen que tenerse para el regreso a clases en las condiciones. Un segundo elemento es el tema de la socialización, que debe ser conocido por toda la comunidad educativa. Y lógicamente nosotros estamos convencidos de que esas condiciones no se van a dar en todos los establecimientos educativos, llámense en esto sede central o sedes alternas. Por tal razón, la organización sindical desde hace muchos días fijó la posición clara y le exigió al gobierno responsabilidad, seriedad y lógicamente el compromiso que tiene con los niños y jóvenes del departamento de Caldas. Es por ello que en este punto no hay un acuerdo tácito con las Secretarías de Educación, toda vez que ellos insisten en darle cumplimiento a las órdenes que imparte el Ministerio de Educación, y nosotros pensamos que eso es un riesgo para la vida, un riesgo para la salud de los caldenses.
En el departamento de Casanare nos acompaña en este momento el maestro Nazario Espinosa para entregarnos un análisis sobre el regreso a la presencialidad en la región. Volver a clases sin condiciones en las escuelas y en los colegios arriesga el derecho a la vida. En la ciudad de Yopal, en los demás municipios del Casanare, el maestro Nazario Espinosa.
Un saludo desde el Sindicato de Maestros de Casanare para usted, Freddy, y toda la audiencia de este importante espacio informativo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. En el departamento de Casanare y municipio de Yopal, frente al tema del retorno a la presencialidad a partir del mes de julio, mediante la resolución 777 y la directiva 05, lo que pretende el gobierno nacional es seguir insistiendo con el proceso del retorno a la presencialidad de las instituciones educativas, minimizando los protocolos y las medidas de bioseguridad, porque para el gobierno nacional lo que es más importante es la reactivación económica y la coloca por encima de la protección de la salud y la vida de los estudiantes que tienen que ir a las instituciones educativas con las mínimas condiciones de bioseguridad. Aquí no está en aquí lo que está en juego es la salud y la vida de todos los integrantes de las comunidades educativas. Por eso nosotros seguimos insistiendo con que se hagan las veedurías necesarias para que se puedan exigir las medidas de bioseguridad. La implementación de esas medidas en las instituciones educativas son las que nos van a garantizar que el mínimo riesgo de contagio se dé al interior de cada una de las instituciones educativas. Hemos en conversación con las diferentes secretarías de educación, la departamental y la municipal, para colocar las mínimas condiciones que se deben tener en cuenta y que el gobierno nacional debe atenderlas, precisamente la ocupación de las camas UCI. En este momento estamos por encima del 100% en ocupación de camas UCI, entonces creemos que esta situación, si se sigue manteniendo de esa manera, pues no podemos estar pensando que haya un regreso a la presencialidad en el mes de julio.
En el departamento de Córdoba, en esta mañana, nos acompaña el maestro Edmund Martínez para entregar un análisis sobre el regreso a las clases de manera presencial en el mes de julio, ya iniciando este mes en medio de las pocas medidas de bioseguridad que implementa el gobierno nacional. Edmund Martínez.
Ademacor saluda al Magisterio de Colombia, un saludo de fortaleza. Al programa radial Radio Revista Encuentro y a todo su equipo periodístico. Compañeras y compañeros, maestros, maestras de Colombia, pero de manera muy especial a los padres de familia, decirles, el artículo segundo de la Carta Magna dice que el Estado tiene como fin esencial, entre otros aspectos, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todos y a todas las personas residentes en Colombia en su vida. Palabras más, palabras menos, el Estado colombiano tiene que garantizar el derecho constitucional a la vida. Para ello están instituidas todas las autoridades. Luego entonces, este Estado colombiano representado en este indolente gobierno no está respondiéndole a la Constitución. No protege la vida de los colombianos.
En el departamento de Putumayo está con nosotros la maestra Nora Piedrahita para hablarnos sobre las diversas problemáticas que hay en la región del Putumayo. Desde Mocoa, Nora Piedrahita.
Un abrazo, Freddy. Gracias por la invitación a este espacio radial. Y yo quisiera empezar diciendo que tenemos nuestra voz de apoyo a la institucionalidad de FECODE. Son 62 años de lucha sindical y la historia hoy lo reconoce. Lo reconoce porque no somos ajenos a los diferentes acontecimientos que golpean nuevamente nuestra sociedad. Y hemos hablado mucho de esto, hemos hablado de la ley de educación, hemos hablado de la ley de regalías, hemos hablado de que un departamento como el Putumayo fue cambiado de ser una región amazónica a pasar a ser una región minera. Y lo último que está en nuestro país no es ajeno, no es ajeno a este sentir de este pueblo colombiano. Pero hay algo muy particular que hoy quiero compartir con ustedes y es la ingobernabilidad que se refleja en nuestro departamento. Pues hemos tenido en este año y medio
3 gobernadores. Hemos tenido en este año y medio 5 secretarios de educación. Y estos acontecimientos, claro, que afectan los procesos. Y entonces esto ha creado un caos administrativo en la parte educativa. Por solo darles un ejemplo, el proceso de alimentación PAE. Aprobada la plata en el mes de diciembre del año 2020. Pero que hasta el momento, después de transcurridos 6 meses, aún no llegan estos kits de alimentos a los estudiantes. Y pues la verdad es que no sabemos. Entonces, ¿qué irá a pasar, Freddy, con la utilidad de estos recursos que se han quedado 6 meses en las arcas del gobierno? Y que sabemos que esto de pronto no compensará y nunca llegará a las instituciones ni a los estudiantes.
En el departamento del Guaviare nos acompañan esta mañana la maestra Diana Cabezas para informar que en la región no hay condiciones para realizar la presencialidad y por este motivo invitan a los padres de familia no enviar a los niños al contagio seguro en los colegios. Diana Cabezas.
Muy buenos días a todos los maestros y maestras de Colombia. Un saludo muy especial desde San José del Guaviare, capital de la esperanza colombiana. Les habla Diana del Pilar Cabeza Contreras, presidenta de la Asociación de Educadores del Guaviare, ADEC. Un abrazo especial para todos. Contarles que la administración departamental sigue insistiendo en un retorno a la presencialidad para los maestros y los estudiantes cuando no están las condiciones dadas. El sindicato lo ha manifestado públicamente, lo ha denunciado. Los recursos aún no están materializados en las instituciones. En este momento y como nunca, el departamento atraviesa por un alto índice de contagios de COVID, en donde ya se han presentado pacientes que han tenido que ser atendidos en otras regiones del país. Nosotros hemos insistido, hemos hecho un llamado a padres de familia a que no acepten la presencialidad, porque primero está el derecho a la vida y necesitamos volver cuando estén esas condiciones que el mismo gobierno nacional está estipulando. Entendemos que la resolución 777 del Ministerio de Salud y la circular 5 del Ministerio de Educación minimizan los protocolos internacionales de bioseguridad, minimizan las recomendaciones que se deben tener para un retorno seguro y van en contravía de salvaguardar la vida de los estudiantes, la vida de los maestros y de los administrativos. Entendemos que en ese afán lo que menos está importando es la vida de las personas. Por eso, desde el sindicato de ADEC, seguimos insistiendo en no regreso aún hasta que no estén las condiciones dadas para todos. Un abrazo desde San José del Guaviare y un feliz día a todos, estimados maestros.
Desde el departamento de Caquetá nos acompañan esta mañana Edgar Gómez para informar qué manifiestan las instituciones educativas sobre las realidades que cada uno tiene a nivel individual y cómo afrontar esta situación en medio de estas presiones del gobierno nacional para la presencialidad. El maestro Edgar Gómez.
Muy buenos días, un saludo cordial desde el departamento del Caquetá para los oyentes de Colmundo Radio, para quienes están en la sintonía de este valioso espacio de comunicación de los educadores colombianos, la radio revista Encuentro, y para Freddy Pinilla, el conductor de este programa, quien hace posible que las opiniones las podamos escuchar desde todos los rincones del país. En relación a lo que las secretarías de los dos entes territoriales han orientado para los educadores de la región, pues se puede afirmar que están manifestando dos cosas en particular. Uno, el regreso a la presencialidad en las áreas rurales, especialmente en las áreas dispersas, donde las instituciones educativas cuentan con muy pocos estudiantes o con un aforo relativamente pequeño. En esas instituciones se está convocando a la presencialidad del 100% de sus estudiantes. En las instituciones de las áreas o de los centros poblados con mayor aforo, se está pidiendo el 50% en un proceso que deben acordar los directivos docentes y los docentes y el consejo directivo para llevarlo a cabo durante el segundo semestre del año escolar. Sin embargo, podemos decir, de acuerdo a las circulares y a la resolución 777 y a la 05, que en algunas de las instituciones no existen todos los protocolos de bioseguridad para la atención de los estudiantes.
Desde el departamento de La Guajira nos acompaña en este momento el maestro Luis Guerra para indicarnos que apoyan las orientaciones desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en medio de la pandemia. Luis Guerra.
Bueno, un saludo a nombre de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira, ASODEGUA, y en particular de quienes habla Luis Fernando Guerra Peña, presidente. Hemos venido manteniendo la disciplina sindical y esperando las decisiones que se puedan tomar en la concertación y negociación del pliego entre el Ministerio de Educación Nacional y nuestra Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE. No hemos hecho acercamiento alguno con las Secretarías de Educación de los cuatro entes territoriales certificados del Departamento de La Guajira, municipios de Maicao, Uribia y el Distrito de Riohacha. Es una asunción temporal por estar intervenido al sector educativo en estos cuatro entes certificados y hemos manifestado que nosotros nos acogeremos a las directrices de nuestra federación frente a las decisiones que se puedan tomar respecto a la negociación del Ministerio de Educación Nacional y que creemos que ellos de igual manera también estarían esperando las directrices del Ministerio para definir cómo se haría para recuperar o reponer los contenidos dejados de elaborar con nuestros estudiantes en el periodo de tiempo que duró el paro nacional.
Desde el departamento de Vaupés nos acompaña en este momento el maestro Orlando Villegas para informar que si el gobierno nacional no ofrece las condiciones para regresar a las aulas de manera presencial, no van a poner en riesgo la vida de los educadores en la región. Orlando Villegas.
Freddy, muy buenas tardes. Freddy, con respecto a las preguntas que me hace a través de este medio, pues le puedo informar que nosotros, frente a este tema del regreso a la presencialidad, pues hemos, en la mesa de negociación que tenemos, la mesa regional del Comité de Paro, llegamos a un acuerdo con la Secretaría de Educación de que, pues, si de aquí al 12 de julio, para iniciar las clases en presencialidad, pues nosotros simplemente, si no, ellos no nos garantizan, si no nos dan, no nos apoyan con los con combustible, con los medios didácticos, con internet, nosotros no vamos a entrar a laborar. Vamos al parque, nuevamente a la manifestación que hemos venido haciendo durante los últimos dos meses. Entonces, así quedamos con ellos. Entonces, ya ellos tienen claro ya el mensaje y así lo vamos a hacer. Pues asumimos también la presencialidad, queremos asumir, pero teniendo en cuenta que pues el departamento del Vaupés es uno de los departamentos que pues no ha tenido tantos contagios y pues no ha tenido muchos fallecimientos tampoco. Oficialmente quedamos como en 15 personas que perdieron la vida en el departamento. Y pues el contagio pues no ha sido mucho tampoco. En ese sentido, pues asumimos la presencialidad, pero con las condiciones que ya le anuncié hace ratico, que nos garantice toda la bioseguridad, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con material didáctico, con mercado, todo. Así entramos a laborar la presencialidad. De lo contrario, no.
Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE.
La maestra dio las letras a los pobres.
Estimados oyentes, esto ha sido todo por hoy en el espacio del Magisterio Colombiano. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden compartir nuestro programa, darlo a conocer con los diferentes maestros. Los estuvo acompañando en el Control Master Catherine Otálora y quien les habla, Freddy Pinilla. Hasta la próxima.
La maestra dio la voz a los ausentes. las abejas marginadas del panal, los que nunca cuentan nada y siempre pierden, los que viven sin poder desentrañar. ¿Quién negó la luz al corazón de la maestra?
Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de FECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.